Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Faltan 12 minutos para las 9 de la noche. Tenemos 16 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirte que vos saliste, ¿sabés cómo diría mi tía Delia?
Sí.
De cuerpito gentil.
¿Vos viste? Estoy más desabrigada, inclusive acá con el aire acondicionado del estudio. Me entra un chucho. ¿Podemos apagar todo y prender un cuarzo? Una pantallita, algo. Algo de cuarzo, por favor.
Amigos, nos pueden encontrar en @suatención, en Twitter y en Instagram. Aquí despedimos. Como lo dicen a los puertorriqueños que viven en Nueva York, le dicen los New Yorkican.
Ah,
los New Yorkican. Despedimos a New Yorkican Soul desde Nueva York con Runaway. Bueno, amigos, lo decíamos recién. Hoy tenemos un gran invitado que viene a contar su historia de vida. Una historia de vida que además está vinculada con un tema del que se habla, afortunadamente. Es un invitado muy singular. Tan singular que por primera vez en los 7 años que hacemos este programa, él eligió escribir su propia presentación. Así que le vamos a dar el micrófono, le vamos a dar la palabra y le vamos a pedir que la lea sin ninguna presión, como si estuviéramos entre nosotros, porque no hay mejor manera de definirse que con las palabras propias. Así que, señor director, disponga los micrófonos.
Me llamo Ignacio Belén Sotomayor Grau, tengo 28 años. Nací un 4 de enero del año 1990 en Morón y viví gran parte de mi vida en la ciudad de Ramos Mejía, con mis hermanos, mi madre y mis perros. Ah, y en cuanto a mi trabajo, soy playero en una estación de servicio. También soy el hijo del medio, el tercero de 5 hermanos, y aunque en un principio solíamos ser 2 hermanas y 3 hermanos, ahora somos 4 hermanos y 1 hermana. Soy un hombre transexual. Y hace 11 meses que estoy en tratamiento de reemplazo hormonal. De regreso no solo al género del que siempre me he sentido parte, sino, y principalmente, de regreso a mi encuentro. El encuentro con mi ser. Mi infancia y adolescencia estuvieran llenas de cosas lindas. Y aunque la segunda etapa siempre es caótica y al palo, atravesar la adolescencia me hizo más luchador y más virtuoso. Mis amigos, mi familia entera y sobre todo mi abuela y mi madre me bancan y me acompañan desde un principio en todas mis decisiones con respecto a mi transición, con todas las barreras emocionales y en el plano físico que este camino tiene, pero las cuales, poco a poco, con confianza y amor, hemos ido derribando.
Ignacio, bienvenido.
Bienvenido.
¿Cómo estás?
Bien, nervioso.
Sí, pero leíste
salió muy bien,
¿eh? Ni un furcio.
Gracias.
Ya está para ir a leer a la cadena nacional. Para decir, ¿te acuerdas cuando decían todos y todas? No, ni cadena nacional ya.
Habla el país.
Bienvenido, Ignacio.
Gracias.
¿Cómo andás? Che, vos tenés 28 ahora.
Sí.
Nosotros lo decíamos, es muy valioso para nosotros siempre conocer la historia de vida de nuestros oyentes, de nuestro entorno. Ignacio dice que escucha el programa, que nos conoce. Pero sobre todo cuando tu historia de vida, por suerte, está vinculada con un tema del que se habla, que sale como de los confines misteriosos de lo secreto, ¿no? Hablábamos al principio del programa 100 días para enamorarse, donde después, si querés, podemos opinar de eso. El personaje que ha llevado a las primeras planas de los diarios y de las revistas esta discusión concita la atención nacional. Y este mes salió un libro también muy interesante que lo tengo acá, que se llama Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades, de Sasa Testa. Es un libro publicado por la editorial Ariel, que cuenta, dice aquí, la historia de una vida, ¿no? La historia de una persona que nació como Sabrina Betania en Buenos Aires en 1985 y que ahora se hace llamar Santiago Nicolás Testa. Así que es una historia. ¿Lo conoces el libro?
No lo conocí.
Ah, te lo regalo, toma.
¿En serio?
¿Te pasó? Sí, cómo no, sí.
Muchas gracias.
Sí, sí, lo seguramente te va a interesar mucho.
Absoluto.
Che, Ignacio, contame, ¿cómo...? O mejor dicho, mirando hacia atrás, ¿dónde podrías decir que dónde reconoces que empieza tu historia, esta historia que venís a contar acá?
Bien. Desde un inicio siempre me sentí de esta manera, o quiero decir, en este caso, es mucho más amplio lo que vamos a hablar, pero bueno,
sí.
Siempre me sentí como del género contrario al que me dijeron que era.
Sí, o sea, siempre te sentiste varón.
Sí, siempre.
Sí, si alguna de las cosas que nosotros decimos ofende o todo,
o está mal dicho, claro,
está mal dicho, porque queremos aprender. Claro. ¿Eh?
Sí.
Así que.
Mira, en mi caso particular es bastante. No me gusta la palabra binaria, pero yo me siento del otro género. Pero uh-huh. justamente me estás mostrando este libro y las identidades de género son muy amplias.
Claro.
Uh-huh. O sea, hay géneros fluidos uh-huh. que van y vienen o hay muchos grises.
Bueno, pero hace poco nosotros aprendimos la palabra cis, que no la conocíamos,
sí. yes.
que es la que define a la persona que está adecuada al género que la biología dice.
Claro.
Yo nací varón, me identifico como varón. En el espejo, en la vida, todo. Sol nació mujer, se identifica como mujer, en el espejo, en la vida, en la relación.
Más allá de la elección sexual.
Más allá de la elección sí. sexual. Aparte. Podés ser un cis gay, podés ser una claro. cis heterosexual.
Claro, pero estás alineado.
Uh-huh. Exacto.
Sí.
En tu caso eso no es así. Vos no sos cis.
No, soy transgénero. En realidad hoy soy transexual. La diferencia entre esos dos términos es que el transgénero es lo opuesto al cisgénero. O sea, si sos cisgénero, no sos transgénero. Y el transexual es el que atraviesa una transición hormonal.
Ahí está.
Porque hay gente que es transgénero y no,
claro.
no va a ninguna transición.
O sea, vos estás en un proceso, ahora a los 28 años, de ingesta de hormonas Bien. Que pueda equiparar tu cuerpo con la manera en la que vos te percibiste siempre. O sea, que puedas verte como hombre.
Exactamente.
¿Y después va a haber una situación quirúrgica también?
Sí, yo ya tuve una que fue la mastectomía. Claro, primero es la hormonación uh-huh. y luego, si se quiere... Porque acá hablamos de disforia. También disforia es una palabra que a mucha gente del colectivo sí no les gusta, porque es un término médico. Pero a mí me gusta aplicarla porque lo puedo hacer cuantificable. O sea, hay gente que tiene disforia en el pecho, por ejemplo yo.
Uh-huh. Mis pechos. Eso?
Claro, la disforia en el pecho es que no yo me miraba al espejo y no me hallaba. Uh-huh. Hay cosas que faltaban y hay cosas que sobraban, básicamente.
Uh-huh. Claro.
Entonces, sí. Yo ya tengo la mastectomía hecha, empecé primero con la hormonación y ahora acá.
Vos tenés una apariencia, les cuento que está aquí con nosotros Ignacio, así es tu nombre completo, Belén Sotomayor Grau.
Me dejé mi segundo nombre, me dejé el nombre con el que nací, que me puso mi mamá.
Ahí está. ¿Tu mamá es Susana?
Yes.
Ah, después le vamos a pedir que venga. Ahora Susana, porque uh-huh. está grabando todo, no le quiero interrumpir. Deja,
hola Susana,
te estamos llamando. Che, uno lo ve a Ignacio, y ahora seguro vamos a subir sí. una foto, un video, y...
¿Cómo me ves?
Como un varón.
Luce como
Digo,
un varón.
Claro,
sí,
no, nadie se puede imaginar que en realidad naciste con el género opuesto. Y para vos, haces como una señal de triunfo, levantás uh-huh. el dedo, es como una victoria que se te perciba así, ¿no?
Sí, sí, porque es si bien el cambio en 11 meses es muy radical, es lento también. Va, para uno que está todos los días...
Y que estás ansioso.
11 sí. meses de tratamiento de hormonas.
De hormonas, nada más.
Y gimnasio también.
Y
porque
sí.
tenés lomo medio sí. de musculito.
Amo.
Sí,
bueno, ¿no? sí, es lo que se recomienda muchas veces. Las hormonas fijan mucho más cuando, bueno, el alcohol hace mal, digamos.
Claro. No Alimentación quiero... y ejercicio, ¿no? Que
sí,
acompaño.
Eso.
Me imagino que laburando en una estación de servicio en Tapiales, me decías,
sí,
que
señor.
Queda la estación. Ninguno de los clientes de la estación de servicio podrá pensar que no naciste como Ignacio.
Absolutamente. Quizás me dicen, che, sos muy bajito.
Claro,
sí,
eso.
Sí, mido 1.5 metros, pero...
Claro, pero fuera de eso, sos Ignacio para la vista de los demás.
Sí, para la mayoría sí, y gracias.
¿Es un tema que charlás, que aclarás con tus compañeros de trabajo o no? ¿O con los círculos nuevos?
No es el primer... Lo primero que cuando encaro quién soy, uh-huh. no es lo primero que comento, pero igual no es algo que queda fuera de mi vida, o sea, sí. Tanto como mi trabajo, cuando conozco una chica, soy esto.
Uh-huh.
O sea, ya me asumí y acá estoy.
Claro, y vos te percibís a vos mismo como un varón y como un varón heterosexual.
Sí, en mi caso sí.
O sea, sos una... Quiero entender porque ya tenemos tantas categorías que es
claro.
importante. Sos una persona transgénero, transexual... pero con deseo o con identidad heterosexual.
Exacto.
Porque vos te identificas como hombre y te gustan las mujeres.
Exacto, con lo que decía Sol, esto también. Una cosa es la identidad de género
claro.
y la otra cosa es la orientación sexual.
Claro.
Bueno, desde ahí ya entienden.
Uh-huh. Bueno, ya la parte de Wikipedia ya la tenemos cubierta. Así que quiero hablar de tu vida.
Ya armamos el exceso.
Vale. Ya está, más o menos ya entiendo. Y hago, invito a toda la audiencia a hacer el mismo esfuerzo por entender, porque hay una palabra que yo odio y es la de la tolerancia. Uh-huh. ¿Viste qué hay que decir? Hay que tener tolerancia ante la diferencia. Tolerar es aguantar al otro. Tolerar pone en una situación de superioridad al que tolera y en una situación de inferioridad al que es tolerado. No hay que tolerar, hay que querer y respetar. Así que eso es lo que tratamos siempre de hacer en este programa. Te pregunto, mirando hacia el pasado, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que Belén no cumplía con cierto mandato que la sociedad impone para una niña?
En realidad, cuando me volví a dar cuenta, yo cuando era chico, me sentía un niño, pero un niño, un varón, varoncito. Luego, me acuerdo que cuando empecé primer grado, que me pusieron pollera, porque iba a un colegio privado, ahí me cayó un barco en la cabeza y dije, ah, no, para, algo que me está pasando, no, está mal, eso me pasó. Lo que yo siento adentro está mal.
¿Y lo manifestabas en ese momento con 6 años o no sé cuánto?
Sí, quizás otras personas pueden dar más de lo que yo era porque son más grandes, pero sí, yo me vestía y era como un chico. Uh-huh. Hacía cosas de nenes. De nuevo, esto no es un parámetro que se rige, ¿no? Porque uses...
No, no, que queremos hablar de vos, de tu historia. Ya, por eso digo, los parámetros los tenemos claros.
Entonces, cuando empecé primer grado, me acuerdo, a los 6 años, ahí yo pensaba que no estaba bien lo que yo sentía. Tenía que ir al baño de nenas, tenía que usar el uniforme del colegio privado con pollera, etc. Y así fue pasando el tiempo, los años. No había información antes, como lo hay ahora para los chicos más jóvenes. Bueno, no sé si te cuento, hasta que a los 18 años más o menos vi un documental de Inglaterra.
Hace muy poco tiempo de eso, año 2008, sí, más o menos.
Ahí vi...
¿Y qué viste ahí?
Ahí vi un documental de dos chicos, eran testimonios de dos chicos trans y de una chica trans. Y contaban mi historia. Y ahí, nada, fue terrible. Porque, terrible y alegre. Primero porque me di cuenta que no estaba solo y segundo porque dije, ¿cómo hago? Claro. Imagínate que tardé 10 años más.
¿Caíste de casualidad en eso o te interesó la temática y lo buscaste?
No, mirando la tele.
Mira. Apareció.
Apareció.
Fue como una especie de llamada. O sea, hasta los 18 años vos seguías entonces sufriendo por dentro, pero con una nota muy, muy marcada de que algo había mal en vos, lo cual es horrible, vivir con la idea de que algo malo pasa conmigo.
Vivir con la idea de que sentís que estás loco. Cuando en los otros planos de mi vida me desempeñaba bien, o yo no sentía que estaba con los pies en la tierra, ponele. Y decía, ¿me pasa esto? ¿Por qué me siento así? Bueno, hasta que vi este documental.
Viste el documental. Y a partir de ahí, ¿qué se activó en vos? ¿Qué cambios empezaron?
Aparecer las palabras transgénero, transexualidad, disforia de género. Y ahí empecé a buscar, pero igualmente no... Ahí no pude dar el paso. Sí, a los 2 años después le pude decir a mi madre que me gustaban las mujeres, por ejemplo. Como para hallarme un poco más cómodo. Pero tampoco me hallaba cómodo diciendo que era lesbiana.
Claro.
Ok, no me sentía bien. Hoy, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué no me cuesta decir que soy un hombre o un chico trans? ¿Viste cuando te das cuenta que estás en el lugar donde tenés que estar?
Sí, sí. Está Ignacio con nosotros. Están empezando a llegar los mensajes, ¿no? Quiero leerte uno, Ignacio, en la mitad de esta conversación. Fabiana dice, en mi escuela hay dos chicos en proceso trans y uno que se acaba de acercar al equipo de orientación escolar con un planteo sobre su autopercepción. Soy la orientadora social, dice Fabiana, con un trabajo con ellos y con la institución. ¿Cómo fueron tus días en la escuela, en la primaria y en la secundaria?
Me pasó de... Como tenía un aspecto medio masculino, mis ademanes, mi forma de ser no era femenina. Pero yo me sentía... porque me sentía cómodo. Era medio mono, ¿viste? Me divertía. Sí, sí. La verdad es que eso puedo decir, que me divertía. No es el caso de otros chicos trans que lo padecen.
Claro.
En el colegio, la verdad es que me han dicho muchas veces machona, esas cosas. Me dolía, pero también en el fondo decía, no están viendo mal.
Claro.
Lo que ven un poco es.
Claro.
Sí, me pasa eso. Realmente no soy el mejor ejemplo para para decir que me di, que sufrí de no. o de bullying, como se dice ahora, o de discriminación. Pero bueno, sí, pasan estas cosas. Si te ven medio ya fuera de lo que es el, la heteronormalidad.
La norma, claro.
Nena, nene.
Sí, o gordo, flaco, digo, también es una problemática que se da en una época que uno está más cruel y más vulnerable a un montón de situaciones, y creo que les pasa en todos los aspectos.
Sí, son crueles, sí, sí, los chicos con todo.
¿Y cuándo fue que el amor golpeó a tu puerta? Porque ahí también es cuando se definen las cosas también.
Ahí me pude, ahí salí del closet, como se dice, como homosexual, a mis 20 años. Estuve 2 años en pareja, fue una amiga, me enamoré profundamente.
Hasta ese momento eran como 2 chicas que salían, ¿no?
Exacto. Ahí empecé a trabajar mucho mi personalidad en todo este tema y nada, después ya tuve otras parejas. Y, nada, ahora tuve una sola pareja, digamos, en mi dos, ponele, pero nada fijo.
Nada fijo. No. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste, bueno, situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias? Para, yo voy a ir a fondo. Quiero ser todo consecuente con lo que siento. Voy a ir a hacer la terapia hormonal, voy a cortarme el pelo, voy a empezar a vestirme como tipo. ¿Cuándo hiciste la transición de adentro hacia afuera?
Wow, a mis 26 años.
O sea, hace muy poco.
Dos, ¿no?
Súper poco, 2 años. Había tenido mi última relación importante. Estuve muy mal. Y lo cuento porque eso me llevaba a mí, a encontrarme conmigo, a estar sola a la noche, medio deprimido. ¿Viste cuando? No sé si alguna vez les pasó que caminás y no, las cosas perdieron el color. Porque, bueno, uno me conoce, pero soy una persona muy alegre y no es mentira, soy así. Me gusta la vida. Pero también me sentía que cada noche decía, siempre volvía a lo mismo. Todas las noches de mi vida me planteaba esto.
¿Y en ese caso por el desengaño amoroso o por toda esta transformación que estaba sintiendo?
Caí como en una depresión a partir de la ruptura y ahí me empecé a cuestionar un montón de cosas de mi vida en general y entre ellas algo muy importante que es mi identidad. Y bueno, y después de algunas crisis fuertes, quiero decir, no fue como un intento de suicidio. Lo que pasa es que no lo quiero tocar como porque sé que es algo muy sensible. O sea, yo estaba muy mal, la verdad es que me daba igual estar o no estar, esa era la cuestión. Y un día en una crisis, hablando con mi psiquiatra, porque había ido al psiquiatra, lo dije. Digo, me siento así. O sea, no, lo que dije fue a mi madre. Yo no soy yo.
Qué fuerte esa frase, ¿no?
Eso le dije.
Yo no soy yo.
Yo no soy yo. No me siento así. Y me dijo, ¿qué, vos con tu cuerpo? Y le digo, sí, mal. Le digo, no, no estoy bien. Bueno, y a partir de ahí, sí. Y fue un clic muy radical lo mío. Porque en la verdad que en 2 años, lo que pasa es que cuando te cae la ficha, no sé si cada uno lo puede llevar a sus campos, ¿no? Particulares. Claro. O te cae la ficha de algo, ya está, no hay vuelta atrás.
Hay fuerzas que son más poderosas que la voluntad, que el deseo, que las restricciones. Son fuerzas que es imposible detener.
Sí, sí, Nico, a mí me dio miedo. Pero también duró poco el miedo, porque cuando me di cuenta que... Porque tampoco sabía si exactamente era eso.
Es un camino de exploración.
Exacto. Claro. No porque dudé, sino porque tenía que atravesar algo. Y cuando me di cuenta que estaba ahí en el baile, dije, no, es esto.
¿Y por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer paso? ¿A quién se consulta?
Bueno, hay mucha información en internet, hay muchos chicos, hay muchas chicas, dando vueltas por todo el mundo. Y por otro lado, hoy, gracias a la Ley de Identidad de Género, que es la 26.743, puedes ir a ciertos hospitales, cada vez hay más departamentos de transgénero, no sé si se dice así, donde vas con los endocrinólogos y le planteas lo que te está pasando. Antes de la Ley de Identidad de Género, tenías que ir sí o sí al psiquiatra, porque ellos tenían que evaluar si lo que te pasaba era eso. Pero como dije antes, el género es muy fluido. La ley, por un lado, facilitó esto de que, bueno, vos vas al médico, con el endocrinólogo, estudios, charlas, te recomiendan el psiquiatra, que particularmente le digo a todos, se los recomiendo. No porque estén inseguros o...
Ni porque sean enfermos mentales.
Tal cual. Un soporte, ¿no? Para toda
absolutamente,
esa transición y
charlar
con una buena base.
Sí, claro. Porque no es feo ni duro, pero sí es arduo el camino. Porque tenés que empezar a ser otra persona. quizás otros chicos no, pero yo sí. Ven fotos mías o algo, yo decidí ser muy femenina hasta último momento, o muy femenino. O sea, yo di todo de mí antes de dar este paso. Aprendí a quererme como era antes. Fue mucho tiempo, por eso que capaz que lo di más de grande el paso. Sí. Yo dije, bueno, a ver, esto es lo que soy, esto es lo con lo que vine. Aprendo a quererme.
¿Cuántas frases son para recortar, ¿no? De lo que dice Ignacio, esto, aprendí a quererme. Es un desafío que todos en algún momento de la vida pasamos. Algunos con mayor dificultad que otros, pero es algo que todos padecemos o gozamos. ¿Te quedás un rato más con nosotros que queremos seguir charlando?
Sí, obvio.
Hay muy lindos mensajes, por ejemplo, el de Rosana, que dice, qué buena, estupenda entrevista, iba a leer un auto, un elogio para mi persona,
léete,
pero
léete,
no,
léete algo lindo,
no,
para vos,
si no parece, con el negro oro,
ay,
que leo todos
lindo,
los mensajes que hablan de mí. Andrea dice, me encantó la presentación de Ignacio, es muy sentido, todo lo que se escriba desde el corazón tiene el valor de lo auténtico. Vamos a poner un tema, y enseguida seguimos charlando con Ignacio, que es el gran protagonista de nuestra noche, 9 y 9, amigos, vamos a jugar en un rato también en el 4010-7267, ¿qué?
Vamos a jugar.
¿A qué?
A jugar.
Aquí llega Pharrell Williams. Desde los Estados Unidos de América, por voluntad de DJ Paul. Ghost of Wine. Nueve de la noche con 12 minutos. Aquí despedimos a Pharrell Williams y seguimos conversando con Ignacio. Ignacio Belén Sotomayor Grau tiene 28 años. Aquí Raviol Loco dice: tremenda historia de vida. ¿Cómo la sube cuando le dan espacio a las personas para ayudar a destruir la heteronorma? Uh-huh. Vino Diana Surco ya varias veces al programa. Diana Surco es la primera locutora trans del país. Trabaja en Radio Ciudad. ¿La conoces, a Diana? Y hay algo muy emocionante que nos contó, que yo no sabía, antes de que ella venga por primera vez, que ella se enteró de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012 escuchando este programa.
Ah, sí.
¿En serio? Ella estaba escuchando la radio en el colectivo y yo, cuando salió la ley, la celebré al aire, lo conté y ella se enteró
por emocionó escuchando esa noticia por acá.
Así qué que bárbaro. Fíjate qué importante que es la un Estado que vele por la integridad y por la integración de todos sus individuos, ¿no? No sé, cosas que ahora no parece estar pasando. Ignacio, hay una parte muy impresionante de tu texto que es muy, muy, muy hermoso, que es cuando decís: aunque en un principio solíamos ser dos hermanas y tres hermanos, ahora somos cuatro hermanos y una hermana.
Yes.
¿Cómo cambia la química familiar ante una situación así?
¿Cambia la química familiar?
Y debe cambiar de alguna manera, ¿no?
Sí. Cambió, pero no se notó mucho en nuestro caso. Mis hermanos, somos cinco, somos un montón. Claro. Yo fui hablando uno por uno. Como que encontraba lo que le gustase a cada uno, como para encontrar
el momento.
Desembocar en eso. Claro. Claro. Y la verdad que alguno me... Mi hermano más grande, por ejemplo, tiene 35 años, que era el que más me costaba. Me dijo... Si yo fuera vos, empezaría mañana con todo. Porque si te sentiste así tantos años... Imagínate que mi preámbulo era... No, porque... Y me temblaba el cuerpo. Ahora lo llevo de otra manera, pero al principio no. No, porque yo no me sentí así. Vos ves que cuando era chico... Bueno, dale, ¿qué me querés decir? Bueno, esto. Mis hermanos, la verdad, que lo tomaron con mucha naturalidad. O eso es lo que me hicieron notar a mí. Es que creo que en el fondo... Siempre fui... No sé, Nico Sol, cómo explicarlo. Siempre
fuiste Ignacio.
Sí. Sí.
Los hermanos lo tomaron así, hay que ver cómo lo tomaron los padres. Yo le preguntaría a la madre directamente.
Sí.
Le invitaría a venir a Susana a ver si quiere. ¿Querés venir, Susana?
Sí.
Susana,
mientras
quiere.
Quiero saber, Ignacio, la elección del nombre.
Bueno, cuando pasó todo esto de mi crisis con la psiquiatra, todo, le pregunté a mi mamá. Digo, porque mi madre nunca quiso saber los sexos de sus hijos.
Ah, mirá.
Elegía dos nombres y el día del parto,
bien,
el que salía ponía. Entonces yo le dije, bueno, ¿cómo me hubieras puesto si hubiera nacido biológicamente hombre? Uh-huh. Ignacio me dijo, no le di vuelta al tema.
Ahí está. ¿Listo?
Quizás no hubiera elegido ese nombre, pero...
Claro, ¿y vos cómo te habrías llamado?
¿Sabes? Emiliano Matías.
¿Y tu hermano se llama Emanuel?
Y mi hermano Emanuel.
Emanuel Emiliano está raro.
Igualmente, yo iba a ser Emiliano Matías y mi hermana también. porque...
Claro, claro.
Yo soy la más chiquita, entonces...
Y yo iba a ser, ya te dije, Julieta.
Ay, mira.
Mirá si era Julieta y nací el mismo día que Julieta Pink. No, ¿te das cuenta? Es una locura.
Igual, unos añitos pero antes. Yo,
milagro. Ojo que puede ser un lindo apodo, ¿eh? Mili. Aparte de hoy. Mili. Nacho. Dominique.
Dominique,
bueno, era mujer. Connie, ¿cómo te habrían puesto? No, se sabía ya tu sexo de entrada y entonces... Sí, claro, o la...
Es muy joven.
Claro, no, cuando yo le llevo muchísimos años a mi hermana, y mi mamá era grande cuando la tuvo, sí. Entonces hizo el examen genético.
Ah,
y ahí
bien.
Ya te sale al...
Todo.
A las semanas, sí. Ya te sale todo, hasta qué carrera va a seguir el
¿qué
pibe?
Va a hacer cuando sea grande, sí.
Sí, exacto. Hola, Susana.
Hola, Nico.
Hola,
¿cómo
Su.
Estás?
Muy bien.
Bueno... me imagino que debe ser, vos conocés mejor que nadie a Ignacio, sobre todo parte por la relación tan tan íntima, tan cercana, tan hermosa que se ve que tienen, pero debe ser igual bastante emocionante para vos escuchar sus propias palabras en la radio, ¿no? Y sabiendo que ahora de verdad están escuchando esto decenas de miles de personas.
Como mamá, es re emocionante la historia, escucharla, haberla vivido, cuando la cuento, porque la cuento mucho. Porque creo que le sirve a mucha gente, a mis alumnos, a mis amigos.
¿De qué das clases?
Soy profesora y directora de teatro.
Ajá.
Y tengo como 200 alumnos cada año, entonces es como mucha gente en donde se va replicando, ¿no?, la historia. Sobre todo en los adolescentes les interesa a todos mucho. Yo creo que debe haber tanto. También yo aprendí a tratarlos diferentes, ¿no? Antes hacía ejercicios de hombres y de mujeres y hoy en día ya no hago eso, ¿no? Porque les digo, bueno, ¿de qué lado quieren estar o cómo es? ¿No? O sea, eso también aprendí con Ignacio. Nada, es emocionante. Yo soy medio emotiva, ¿no? Como buena actriz, soy bastante llorona, diría mis
con
hijos.
La emoción a flor de piel,
sí,
la actriz. Claro.
Pero bueno, sí. La historia de tus hijos, si no te emociona la historia de tus hijos, ¿qué te emociona?
¿Qué
¿no?
te parece? Ahora, Susana, me imagino que recordarás el momento en el que, palabra más, palabra menos, la ex Belén te dijo... quiero ser Ignacio, y vos le dijiste,
sí.
Ella te dijo, vos no soy yo soy yo.
¿Cómo
fue?
Después de ese intento de llamada de atención, vamos a decir, en vez de suicidio, porque creo que fue más un llamado de atención, donde le dije, hasta acá llegaste, le dije, ese día fui y pedí turno con un psiquiatra, empezás hoy mismo un tratamiento, hizo ese mes de tratamiento, la psiquiatra era psicóloga también, así que se trata con él, y al mes tuvo una crisis muy grande, me llamó, yo estaba trabajando, y le dije, yo ya no te puedo ayudar, más que ir a abrazarte y decirte que te quiero mucho, yo ya no sé, no, vos tenés tu terapeuta, andá y llamala. Bueno, me dijo, cuando deje de llorar, porque estaba llorando desconsoladamente, no, le dije, llamala ahora. Y realmente fue una buena terapeuta porque le dijo, venite ya para acá. Ese día fue el día que lo habló, yo llegué a la noche a casa, me estaba esperando, y llorando me dijo, ¿qué ves? Y yo no sabía qué decirle a vos, y me dijo, soy un monstruo, mamá. Soy un monstruo. ¿Por qué? Y ahí me dijo esto, que, ¿no?, que era lo que veía. Y ahí fue, le dije, bueno, ya lo sabía. O sea, faltaba que él se diera cuenta, ¿no?, de lo que era. Tampoco para mí era tan claro, ¿no? Porque si él no lo tenía claro, nosotros tampoco. Pero sí nos dábamos cuenta, sí, de algo. Vos pensás, yo contaba hace un ratito ahí afuera, que él de esto no lo contó. Cuando era chiquitita, tenía 8 o 9 meses, después de 2 hijos varones, mis 2 hijos mayores fueron varones, yo le ponía garra pelusa, viste, moñitos, todo. Y él se sacaba todo, se arrancaba todo, no me dejaba nada. Y después cuando tenía 2 años, ya la vestía con cuellitos, con volados que se usaban, y me decía, voladillos no. Y nunca se quiso vestir de rosa, o sea que fue toda la vida.
Sí. Ya hay algo atávico también, claro, ¿no? Donde siente, claro, un nene o nena tan chiquito de 2 años no puede todavía saber que el rosa está asignado a un género y el celeste a otro, pero hay algo atávico, sí, que interpreta que es del entorno, que sabe que hay algo equivocado.
Sí.
¿Y tu papá, Ignacio, cómo lo tomó?
Bien, un poco más... Él es más, voy a usar la palabra, frío. O no es tan pasional como mi madre.
Claro. ¿Están casados ustedes o separados los padres?
Estamos separados.
Separados.
Ya, pero se llevan bien.
Tenemos buena relación.
Tienen buena relación. Mi padre me dijo, creo que ya lo sabía, pero a veces los padres negamos ciertas cosas. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo.
Sí.
En cambio mi madre, como te dije antes, me dijo, es un camino que tienes que encontrar vos. Nadie más te lo puede. Es que esto es para todos los chicos o para todas las chicas.
Un poco nosotros traemos estas historias a este programa que está enfocado en la experiencia del viaje y en las culturas del mundo, porque queremos siempre transmitir una idea, que es que hay tantas vidas como personas, uh-huh. Hay tantas vidas posibles, hay más de 7,000 millones de vidas en el planeta. Y a nosotros siempre nos gusta decir que lo que parece normal acá es anormal en la vereda de enfrente, lo que es normal en la vereda de enfrente parece anormal acá. No hay que hablar nunca de normal y de anormal, porque son conceptos creados por la cultura y por lo general por la represión, ¿no? Y a mí me parece muy importante, en este momento en el cual el mundo, después de haber tenido décadas de grandes conquistas, parece virar hacia otro lado, ¿no? Es muy notable lo que pasa en Italia, en Brasil, uh-huh. en Francia, en Austria, en Suecia mismo, uh-huh. ¿no? Donde hay un tipo nazi a punto de hacerse sí. cargo del gobierno. Es muy importante que transmitamos estas historias para no perder lo conseguido, para seguir consiguiendo cosas que hacen falta y sobre todo cuando salen leyes como fue la de matrimonio igualitario o la de identidad de género, el derecho se hace inclusivo, ¿no? Tiene que ser valioso para nosotros como sociedad que un día nos levantemos y personas que no tenían un derecho, a partir de ese día lo tengan, y los que lo teníamos de antes no lo perdamos.
Uh-huh. Y aparte, considero que también a través de este medio se están enterando muchos chicos o chiques que están en alguna transición y les puede dar una idea, como vos viste ese día el documental y dijiste, che, pará, esto es lo que me pasa a mí. Y también para nosotros, que por ahí sos cis y naciste en el cuerpo correcto y con, o por lo menos lo más aceptado o lo más habitual, también entender la dificultad por la que pasan un montón de personas y entender que el otro también puede estar viviendo por dentro un cambio, una dificultad y demás, y poder prestar atención a ese tipo de cosas para comprender al otro uh-huh. desde el lugar que sea y con lo que esté viviendo, ¿no?
Sí, el poder empatizar es fundamental. Claro. Esto que vos decís de Brasil y diferentes países, que la gente quizás, no sé si, la verdad es que yo me cuestiono si votan desde el odio, no sé desde dónde están tomando decisiones. Porque la otra parte, el mundo también está más empático. Creo que nos tenemos que enfocar un poco en eso, en realmente mirar lo que le está pasando al vecino, uh-huh. o sea, a la casa contigua, a la tuya, ni siquiera, y de ahí para arriba.
Uh-huh. Ignacio, ¿qué le falta a tu vida hoy?
Realmente creo que poder desarrollar mi vocación libremente, que no lo hago.
¿Cuál es?
¿Cuál es?
Los animales.
Ah, mira.
Mira, ¿de qué manera te gustaría desarrollarla?
No desde un lado como veterinario, esas cosas, sino más bien como un voluntario, alguien que pueda aprender en algún lugar.
O guía de un ecoparque.
Ah, también. Sí, o ayudando. Estuve haciendo voluntariados en el sudeste asiático, pero nada, me quedé corto. Imagínate que fueron unas vacaciones nada más.
Claro.
Si le falta algo a mi vida, pues yo me siento muy bien conmigo hoy. Le falta eso.
Y para vos, Susana, después de todo este camino, ¿qué implica, qué representa escuchar a Ignacio finalmente diciendo yo me siento bien conmigo hoy?
Yo creo que está en esta nueva construcción de su vida, a la cual le falta, creo también, me vas a disculpar, un amor. Que a veces dice que, obviamente, como muchas otras personas, por ahí se siente solo y a mí me gustaría que encontrara un amor, sea donde fuera, ¿no? Y que se sintiera completo. Que a veces uno tiene miedo, ¿no es cierto? Siendo transgénero o transexual, ¿cómo es el amor? Y hoy me doy cuenta que cambiaron los chicos. Yo como estoy en contacto con adolescentes y con jóvenes todo el tiempo, hoy cambió, hoy la gente es diferente. Antes, a mi edad, yo tengo 61 años, ¿no? Y la gente decía, ¿quién se iba a poner de novio con una persona que tuviera un hijo?
Uh-huh,
y hoy
claro.
Los hombres y las mujeres están de novio
ensambladas
sí, con gente inteligente. Bueno, eso antes era impensado. Después uno pensaría con prejuicio, ¿quién se puede poner de novio con un hombre que es diferente a los demás hombres? Sin embargo, sí, y lo toman con lo más... No, cambió todo. Yo creo que lo que sea de sexualidad y género cambió todo. Entonces me parece que es mucho más fácil de lo que parece. Parece
hay personas,
un mundo,
¿no? Detrás.
Sí, es total. Es el cambio. Creo que falta eso. Nada, yo lo que siempre quise es que sea feliz como sea y que siga el camino que sea. Y creo que también le falta irse, como dice África, con sus elefantes, los leones, porque le gustan esas cosas. No es que le gustan le encantan los perros, tiene sus perros, son sus hijos, pero lo que le gusta son los grandes animales y su sueño. Bueno, le dije, tenés que ir construyendo el puente para llegar a donde querés llegar.
Yo creo que lo va a lograr.
Para mí sí, porque hiciste, lograste cosas más difíciles.
Creo que sí.
Absolutamente, no me cabe duda.
Gracias, Ignacio, por haber venido. Un gustazo enorme.
No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y que muchos nos puedan escuchar. Gracias a los dos.
Gracias. Muchas gracias, Susana.
Gracias,
lo mismo,
gracias a ustedes.
Muchas gracias. Che, ¿escuchamos el tema Peugeot? ¿Lo tenés? ¿O qué querés hacer? ¿La tanda? No, no sé qué querés hacer. Decime vos.
Lo que quieras.
¿La tanda?
Nacho.
¿Está atrasada? Ah, vamos con la tanda. Dale y después volvemos con el tema Peugeot. Dale. Amigos, gran edición de esta sección que a veces surge de manera improvisada y a veces muy deliberada y que busca justamente encontrar por el mundo costumbres que tengan que ver con el amor, con el sexo, con la expresión del afecto, porque en definitiva, al final del día, de lo único de lo que se trata es de eso, de querernos más a nosotros mismos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.